ayudo a salir. Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad.
Acompañado de música, especialistas, buenos consejos.
10 cápsulas que le llevarán a navegar en lo más profundo de su ser. Dirección y coordinación, Mónica Grismaldo.
Investigación, Jaime Silva y Juan Andrés Beltrán. Producción, Fabio Olarte.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos de nuevo a este su programa y estamos dándole continuidad a ese tema tan interesante de eliminar la palabra castigo de nuestro vocabulario, de nuestra cultura y darle prioridad a la educación, a la formación de nuestros hijos, a la disciplina. Y quiero leer aquí una frase que encontré en internet de la página Bebés y Más. Es muy interesante y nos invita a reflexionar. Empezar la disciplina a temprana edad. Aclarar muy bien las reglas y reforzarlas de inmediato y con consistencia. Reforzar la obediencia con caricias y frases como muy bien, qué bien lo has hecho, y después de disciplinarlo, dile que le quieres y que lo haces por su propio bien. Definitivamente uno como padre de familia, el principal temor que tiene es al fracaso educativo, ¿cierto? Como lo decíamos en días anteriores, el miedo es a que los niños se desvíen por el camino que no es. Entonces, nosotros siempre queremos el bien para nuestros hijos, pero de pronto la forma de proceder a través del castigo no es definitivamente la mejor solución. De hecho, se va a convertir también en un fracaso para el desarrollo de la personalidad de nuestros niños. Te saludo con esta reflexión, Alfonso, Juan, Jaime, bienvenidos a Contando Hasta 10.
Muy buen día, estimada colega, buen día a Jaime y a Juan. Agradecemos nuevamente su apoyo y su participación. Sí, pues un tema muy interesante y un tema del cual hay mucha tela todavía por cortar.
Perfecto, Alfonso. Y bueno, el fracaso de los padres de familia, Alfonso, yo no sé si ese temor implique que nosotros tengamos que utilizar herramientas poco éticas para maltratar a nuestros hijos, ya sea de manera física o manera psicológica.
Bueno, yo considero que hay dos aspectos ahí muy importantes. Uno, ya lo hemos reiterado, es muy distinto considerar como se consideraba anteriormente al niño como una especie de, como si fuera minusválido, como si hubiera que decirle todo. Y no, el niño es una persona, el niño es una persona que piensa dentro de una etapa evolutiva, el niño tiene una capacidad de reflexión, tiene una capacidad de construir realidad, y con base en eso debemos darle ese estatuto de persona. Y otra cosa que me parece muy importante en este sentido es el modelo que somos como padres. A veces nosotros exigimos una serie de cosas que no estamos dando. Mira, hay cosas muy sencillas. Cuando tú le dices al niño, dile a la persona que está tocando a la puerta que no estoy, pues inmediatamente sí. Estás entregando una postura ética, estás entregando una manera de relacionarnos con el mundo, le estás dando al niño claves acerca de lo que se debe hacer. Entonces es importante, hay un elemento que retoma también la psicología conductual, que es el modelo o el modelamiento. Finalmente nuestros hijos construyen su manera de relacionarse con el mundo en mucho desde los modelos que nosotros como padres les ofrecemos, ¿cierto? Entonces, si le ofrecemos un modelo, digamos que no es consistente, un modelo ambivalente, se llamaría en el enfoque psicológico, seguramente el niño va a entrar a jugar con una serie de elementos que no van a ser muy claros y que van a dificultar un poco esa postura ética, esa postura clara, esa postura reflexiva que pretendemos.
Así es, Alfonso, y es que el castigo debe ser el último recurso que los padres debemos utilizar. Existen diversas alternativas y nosotros la hemos ya conocido y nos hemos familiarizado con ella, que se divulgan por los diferentes medios de comunicación. Es más conveniente mostrarle siempre al niño en qué está actuando mal, por qué su comportamiento es malo, qué es lo que debe y no debe hacer. De esta manera, inclusive ellos tendrán claridad. Hay niños que se les castigan físicamente y ellos desconocen, bueno, qué fue lo que hice mal. Lo que tú dices es cierto, si un niño miente, si un niño es grosero, si un niño es agresivo, dice una grosería, pero resulta que tiene un modelo afín, pues lo más coherente es que actúe en la misma medida que nosotros los educamos. Pero si recibe un bofetón cuando le hace una grosería o recibe un grito, pues el niño no va a entender. Entonces estamos afectando doblemente psicológica y emocionalmente a nuestros niños. Hay varias técnicas que hemos venido o que varios psicólogos han planteado alrededor de cómo minimizar ese comportamiento agresivo con los niños o el comportamiento negativo. De hecho, tú lo decías en el programa anterior, la personalidad o saber quién es nuestro niño nos permite a nosotros como padres de familia ir reconociendo cuáles serían esas estrategias educativas que nosotros tenemos para poderlos formar, ¿cierto? Muchos niños, por ejemplo, quieren llamar la atención, atraer la atención de sus padres, y es lo que buscan en el fondo de toda conducta negativa. ¿Por qué no detenernos a pensar si nosotros debemos modificar nuestro tiempo y brindarle o dedicarle más espacio para divertirnos con ellos, para jugar con ellos? Ellos quieren fortalecer nuestra relación. Hay niños que llegan a extremos, a generar inclusive conflictos muy graves, pero que alteran las condiciones con su comportamiento, pero aislarlo, alejarlo aún más, gritarlo, maltratarlo físicamente no es la solución. Por el contrario, porque por ejemplo he visto en muchos programas de televisión el de que si el niño tiene 4 años o 5 años, alejémoslo 5 minutos, ¿cierto? Aislémoslo por cierto tiempo de espacio para que ellos reflexionen. Entonces, vamos en esa misma medida visualizando estrategias, digamos que se aparte, respira tanto el papá, el padre de familia, la mamá, como los niños que cometieron la conducta negativa. Nos permite mutuamente reflexionar, pensar y calmarnos, ¿cierto, Alfonso?
Sí, ahí hay un elemento importante que puede complementar lo que tú estás planteando en el sentido de hacer visibles las consecuencias. Hay veces que hay que dejar que el niño experimente, experimente la consecuencia de su acto. A veces nosotros como padres, en nuestro afán de evitar que ellos sufran, terminamos restringiendo ese proceso tan importante que es que él experimente que cada acto genera una consecuencia y que si esa consecuencia es negativa, seguramente la próxima vez él va a ser como más cuidadoso referente a ese aspecto. Pero si nosotros les negamos esa posibilidad, si nosotros estamos ahí, seguramente vamos a impedir que se genere un aprendizaje. Porque en últimas, todo esto, como lo mencionábamos en el anterior programa, apunta a que se generen aprendizajes adaptativos, es decir, aprendizajes ajustados a la realidad del niño, aprendizajes ajustados al contexto en el cual se desarrolla y que obviamente hay un elemento adicional que es que el niño pueda, digamos, desarrollar su personalidad, ¿sí? En este sentido, a veces como padres somos demasiado invasivos, ¿sí? A veces nuestro amor es un amor tóxico, un amor que le quita a él la posibilidad de desarrollarse, de ser, de evaluar, de construir, de reflexionar, de analizar, etcétera, que son cosas muy importantes.
Sí, sí, Alfonso, tienes toda la razón, pero bueno, vámonos a unos cortes promocionales, ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Ya estamos en Contando hasta 10, hablando del tema del castigo versus la disciplina y la forma como nosotros, como padres de familia, tenemos que darle ruptura a esa palabra. El castigar a nuestros hijos es mejor educarlos, es mejor formarlos, es mejor disciplinarlos. Pero Juan, hiciste un trabajo muy interesante. Bienvenido y coméntanos en qué consistió.
Pues un saludo a todos los oyentes, a la mesa de trabajo nuevamente. Y les cuento que estuve indagando respecto a los métodos, las formas tradicionales de educar, y nos llevamos varias sorpresas interesantes. Nos encontramos con muchas personas que hablan desde sus experiencias y que afirman que este tipo de castigos físicos no los han afectado en lo más mínimo en su formación actual. De esto, pues rescato de las encuestas que realizamos, puedo rescatar que en todos estos métodos que a pesar de que no estoy de acuerdo con el maltrato de ningún tipo, había un acompañamiento de la familia. Es tal vez como la única opción, el único rescate que se le puede dar de pronto a toda esta temática. Porque en la actualidad tal vez lo que sí hace falta es ese acompañamiento que necesitan los niños desde la familia, y desde allí es que se debe trabajar. Así es que los invito a que escuchen la encuesta, entrevistamos a algunas personas sobre si están de acuerdo o no con las formas tradicionales de educar.
No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque actualmente se deja es muy permisivo toda la enseñanza, ¿sí? Los niños están educándose de una manera no como anteriormente, que se tenía en cuenta más como la unión familiar. Si el niño se regaña, el mismo niño ya dice, el niño dice, no, yo voy a demandar, si me sigue así, yo le voy a poner una tutela. Que antes eso, como cuando se escuchaba a un niño de decir eso. Entonces, no, la verdad no estoy de acuerdo, porque había un respeto hacia los profes, ¿sí? Y ahora ni siquiera con ellos, es lo que ellos digan. Quienes mandan son los niños. Si los niños no quieren hacer eso, está bien. La profe es la que tiene la culpa. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Lo mismo los padres de familia. El niño, si se regaña, ya sale que no, que el niño fue grosero, que déjelo, porque el niño tiene que ser así. Entonces en esa parte no estoy de acuerdo. Antes tenían en cuenta los valores, los juegos, hasta los mismos juegos tradicionales. Ahora solo con tecnología el niño quiere solo ver. El niño, dejémoslo, porque el niño se pone bravo si no lo dejan jugar con la tablet. No, y los mismos papás ya no pueden ponerle ni un horario. O sea, es más hacia el lado negativo que positivo.
No estoy de acuerdo, porque ahora a los niños no se les dedica más tiempo. Ahora quieren hacer lo que ellos quieran y mandan a los papás. Y fuera de eso, pues no se les dedica el tiempo, no se están con ellos, no hay necesidad de cogerlos a rejo, estar encima de ellos para que sean bien educados, sino hablarles, dialogarles, estar pendiente de ellos. Por eso mismo no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo por lo mismo que se le ha dado tanta libertad a los jóvenes de hoy en día. Creo que a veces falta un poquito de mano dura para que los jóvenes de hoy en día no se salgan tanto de las normas, ¿sí? Creo que por esa libertad que se le ha dado a los jóvenes es que hay tanta delincuencia.
Pues estoy de acuerdo con los dos métodos, el tradicional y el actual. ¿Por qué? Porque primero que todo, en el tradicional al niño le enseñaban a respetar, el niño aprendía todos conocimientos, tenía el aprendizaje más, era más para el niño que para el profesor. Hoy en la actualidad el que aprende más es el profesor. El niño no está aprendiendo ni valores ni educación. Lo que necesitamos es un país que conjugue los dos métodos. El tradicional, que era memorístico, que lo hacían memorizar a uno todo, pero a la vez tiene que jugarse esos dos métodos en la actualidad.
Por eso, pues con las formas actuales, pues ahorita yo no tengo niños pequeños, o sea, pues no te sabría decir eso, pero de las antiguas, estoy de acuerdo con la forma antigua, no la de ahora. Porque, o sea, si uno hace un análisis entre esas dos formas de educar, de antes a las de ahora, no hay nada que ver. O sea, porque ahora no se educa, se educa al niño como para, ¿qué te digo?, como para producir, como para competir, como para que él sobresalga, más no como antes, que se enseñaba como esa esencia, ¿no? Y los maestros de antes también, es que todo eso tiene como una connotación, ¿no? Porque como los maestros de antes enseñábamos totalmente diferentes a lo que enseñan ahora. O sea, ahora no sé, ahora son otros temas todos raros. O sea, es todo como más liberado, como más, no liberado, sino como más libertinaje que antes. Pero antes no fuera que estuviera tapado nada, porque tú sabías más o menos poquito a poco, ibas sacando de a poquito, ibas dando de a poquito. Así como cuando uno entra a kinder y luego ya cuando uno está en bachillerato es totalmente diferente, ¿no? Pero ahora no, ahora eso desde kinder ya le enseñan hasta lo que nos enseñaban cuando estábamos en 11. Entonces no estoy de acuerdo por eso, con la educación de ahora no estoy de acuerdo.
Enorme sorpresa, Juan Andrés, definitivamente, y te confieso una cosa y le confieso a los estimados oyentes, yo era una de las personas que creían que las tradicionales formas de castigo pues eran más pertinentes. De hecho, pues a mí, conmigo utilizaron esas herramientas muy drásticas de autoridad para que obedeciera. Uno, como decía Alfonso, debe analizar desde la mirada de quién es el otro, y pues me consideraba una persona muy rebelde. Entonces mis padres tenían que ser algo muy drásticos conmigo, pero así no dejen consecuencias que son muy evidentes. Definitivamente hay cosas que en ese yo interior afectan significativamente. Uno de manera externa como padre de familia no lo ve, pero uno mismo lo vive. Juan Andrés, Jaime, Alfonso, les invito a escuchar este hermoso tema que nos hace tema muy clásico, José Luis Perales, que canten los niños. Ya regresamos.
Los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos.
Thank you.
relación a la encuesta que nos plantea Juan Andrés, pues es evidente que cada generación defenderá sus razones, ¿no? Y sus formas. Y uno ve que realmente hay mucha defensa todavía aún del maltrato como una herramienta, ¿cierto? Había una lógica anterior, era que la letra con sangre entra, ¿no? En un dicho muy, muy crudo, ¿no? Pero en esencia también vemos cómo todo esto se va fracturando, cómo todo esto va perdiendo vigencia, va poniéndose en tela de juicio. Antes era normal que tú en la calle castigaras a tu hijo, no pasaba nada, era normal. Ahorita no, ahorita la gente reacciona, la gente se pregunta, la gente muchas veces interviene. Y creo que eso habla bien de una nueva postura. Es natural que, yo no sé, tal vez en algún caso extremo se utilice el castigo físico, ¿cierto? Pero debe ser un caso supremamente extremo. El gran problema es que se convirtió el maltrato en algo tan habitual que era el recurso más inmediato, ¿sí? Que era el recurso más obvio, que era la manera más que estaba más a la mano, y esto obviamente es supremamente lesivo. En ese sentido creo que alejarnos progresivamente del maltrato va a ser la evidencia de que somos una sociedad que va evolucionando.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano. Todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Cada edad merece una técnica para generar un comportamiento positivo. Lo que es claro es que no debemos aplicar el castigo, sino la disciplina. Y esa disciplina siempre debe ir de la mano con un premio y reconocimiento de esa buena conducta en nuestros niños.
Hay que ser consecuentes. Yo insisto en el modelo. Lo que nosotros modelamos es lo que termina aprendiendo nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, revisemos nuestras propias conductas para ofrecerles modelos funcionales, modelos adecuados que hagan más fácil esa posibilidad de que ellos respondan de manera adecuada a muchas de las exigencias que les plantea su vida.
Aquí sería chancla versus diálogo. Todo ha cambiado mucho y todo se debe tal vez a el tonito. Lo hago es por su bien. Anteriormente era la chancla y ahora lo que hago es por su bien es más el diálogo. Digamos que podemos hacer una apertura, como lo habla la Organización Mundial de la Salud en las 10 habilidades para la vida, para que los niños tengan esta toma de decisiones y ellos puedan asumir una postura diferente, analizando e interactuando de acuerdo a lo que ellos han hecho.
El diálogo no es el camino más fácil, pero sí es el mejor camino. A pesar de que el camino más rápido en ocasiones parezca el maltrato, el castigo físico, el diálogo siempre será la mejor alternativa.
Los hijos siempre buscan captar nuestra atención. En este caso, como padres de familia, respiremos profundo e ignoremos la situación por más que nos cueste. Recuerden que usted tiene el dominio, pero ese dominio no significa que usted pueda maltratar física ni emocionalmente a su hijo. Existen formas diversas para corregirlos, para educarlos, que sea la interacción, que sea la comprensión, las principales técnicas para educar a sus hijos.
Partamos de un principio. Partamos del principio de los derechos. El niño es un sujeto de derecho. En ese sentido, mi relación con él debe cambiar sustancialmente. Al igual que a mí me parecería absurdo, me parecería ilógico que mi jefe me diera una palmada o me diera un golpe porque hice algo mal, igual, en ese sentido, creo que es significativo que entendamos que el golpe, la agresión, el maltrato psicológico hacia un niño duelen, afectan, llenan de rabia, producen rencor y producen cosas negativas. Entonces creo que este principio de los derechos nos da una ruta para crecer nosotros como padres y darle un estatuto de persona a nuestro hijo o a nuestra hija.
Aquellas personas que fueron de pronto criadas con castigos o golpes, pues son menos tolerantes, haciendo como un recuento de todo esto que estamos viviendo, de toda esta violencia durante tantos años. Yo creo que lo más importante es tener claro que somos unas generaciones más afectivas, donde estamos abiertos al diálogo, donde tratamos efectivamente a los niños con ese amor y esa participación dentro de este núcleo familiar, dentro de su entorno, en los colegios, con sus amigos, en los conjuntos, y de ahí tienen otros elementos, otras visiones para ellos poder darse cuenta de cómo se pueden comportar, qué está bien y qué está mal, y nuevamente poder discernir, pero en familia, apoyado siempre en la familia para saber qué está bien y qué está mal, y ellos ya lo sepan, es decir, que ya empiecen a tomar estas posturas y tomen sus propios caminos y las riendas de pronto un carácter o una personalidad que ya se están formando.
El mundo cambió y el castigo físico les enseña a los niños una alternativa violenta de solucionar los conflictos, a pesar de que la disciplina es fundamental en la formación de ellos, puesto que les da herramientas para la aceptación en los medios sociales en los cuales se van a desenvolver. Es importante buscar alternativas de aprendizaje, alternativas de enseñanza que no lastimen, que no acaben con esos seres tan vulnerables como lo son los niños. Recuerden que la mejor forma de disciplinar es el ejemplo.
Existen algunas razones por las cuales no debemos castigar físicamente a nuestros hijos. No fomenta su autonomía, le ofrece una actitud siempre de agresión, de violencia, daña su autoestima, los vuelve víctimas e infiere en sus procesos de aprendizaje. Los invita a no razonar, los hace sentir solos, tristes y abandonados. En pocas palabras, le incorporamos un estilo y una forma de vida que es muy negativa ante la sociedad y ante los demás. Y ello, de hecho, hace que pierdan la confianza entre sus padres de familia, pero también la confianza y la capacidad de relacionarse con el otro.
Nuestra sociedad es una sociedad enmarcada en la norma. La norma es nuestro ingreso a la cultura. En el ámbito familiar es importante que tengamos normas, desde luego, pero estas normas deben ser muy claras, deben ser pocas normas y se deben cumplir de manera estricta. Si logramos esto, si nosotros somos partícipes del cumplimiento de esas normas, no son normas para nuestros hijos, son normas para el entorno familiar que nos incluyen a nosotros como padres. Si logramos esto, seguramente el panorama de actuación para ellos va a ser mucho más fácil, más claro y más asumible.
Y hasta aquí, contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita,
Jaime Silva,
Juan Andrés Beltrán
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Y no olviden, somos padres y el sinónimo de padres es precisamente brindarles toda la confianza, la seguridad y las herramientas para educarlos y formarlos como seres alegres, seres humanos muy seguros de cada paso que dan. Los esperamos en la próxima emisión de Contando hasta 10. Muchísimas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.